La salud, nutrición y medio ambiente tienen sabor a México. En Radio Universidad de Guadalajara, bienvenido a Entre Quelites y Tunas.
Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espine en la mano.
Excepción. Con cariño nos deben cuidar desde el vientre de mamá. Con respeto nos deben tratar para sentirnos igual.
Bueno, muy buenas tardes, les saluda Lilia García en una emisión más de su programa Entre Quelites y Tunas. Bueno, esta tarde o este martes tendremos el tema sobre los derechos de los niños y bueno, abordaremos también lo que es pues el derecho a la alimentación. Y bueno, está con nosotros la maestra Sandraide Olivares Bautista. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, es un placer estar esta tarde con ustedes.
Y bueno, en este mes del pues que se celebra el Día del Niño, quisimos abordar este tema pues porque muchas veces hablamos de los derechos humanos, pero creo que o considero que se necesita pues hacer hincapié en los derechos de los niños y sobre todo pues este derecho a la alimentación, que no solo en México sino en todo el mundo pues falta mucho para que se logre o para que se cumpla, mejor dicho. Y bueno, vamos a escuchar una cápsula precisamente sobre este 30 de abril.
¿Qué es el derecho a la alimentación? El derecho a la alimentación es un derecho humano, reconocido por la legislación internacional, que protege el derecho de todos los seres humanos a alimentarse con dignidad, ya sea produciendo su propio alimento o adquiriéndolo. Para poder producir su propio alimento, una persona necesita tierra, semillas, agua y otros recursos, y para comprarlo necesita dinero y la posibilidad de acceder al mercado. El derecho a la alimentación requiere, por tanto, que los estados proporcionen un entorno propicio en el que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial para producir o procurarse una alimentación adecuada por sí mismas y para sus familias. Para comprar alimentos, una persona necesita una base de ingresos adecuada. El derecho a la alimentación requiere que los estados garanticen, por consiguiente, políticas salariales y redes de seguridad social que permitan a los ciudadanos poder realizar su derecho a una alimentación adecuada. Tal y como reconoció el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité de DEX, en su comentario general número 12, el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Esta es información de Oliver Tichute, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación desde mayo de 2008. Hoy, en Entre Quelites y Tunas, hablaremos sobre el derecho a la alimentación y la niñez. No te despegues de nuestra señal.
Bueno, empezaremos pues precisamente con los derechos humanos que pues son para todo el que sea humano, ¿verdad? Sea niño, adolescente, adulto, adulto mayor, pues todos tenemos los mismos derechos. Claro está que como en la parte médica, pues los niños y los adultos mayores, precisamente por su condición física, pues requieren un mayor cuidado. Pero repito, sin embargo, los derechos humanos, pues precisamente es para todo el humano en la tierra.
Bien, mire, antes que continuemos, yo quiero pedirles a todos los que nos están escuchando y que no sean ya tan niños, mamás, papás, abuelitos, pedirles que, en especial por motivos de el mes que estamos celebrando, en unos cuantos días estaremos pues aprovechando el día del niño, el 30 de abril, para festejarlos, pero que no olvidemos que ellos no son niños nada más el 30 de abril, sino todos los días, todo momento, y pedirles que aprovechen cada momento, cada instante para darles un fuerte abrazo, un beso, decirles que los quieren, apapacharlos. Esto hace falta en nuestra sociedad, acercarnos hacia ellos y contagiarlos de nuestro amor. Entonces, aprovechen cada momento, cada instante. Y bueno, vamos a hablar sobre los derechos, en especial de los niños, un poquito de su historia. Vamos a recordar que en la antigüedad realmente nadie pensaba en ofrecer algún tipo de protección legal, por decir algo, o especial a los niños. Ya para la Edad Media, los niños pues siguen sin tener ningún tipo de derechos o consideraciones, ya que eran precisamente considerados como adultos mayores. Así es de que las jornadas laborales eran las mismas, ¿no? El trabajo era el mismo, obviamente considerando su fuerza, ¿no? Y demás. Ya a mediados del siglo XIX es en Francia en especial donde surge la idea de ofrecer una protección hacia los niños, una protección más especial, y esto permite el desarrollo progresivo de lo que son los derechos de los menores. Y es a partir de 1841 en que las leyes comienzan a protegerlos, especialmente en su lugar de trabajo. Y hasta 1881 las leyes francesas garantizaron el derecho a los niños a una educación, por ejemplo, ¿no? Y es ahí donde es como un parteaguas. A partir de esa época es cuando se empieza ya, o otros países empiezan a tomar un poco más de conciencia hacia los derechos y la protección que le debemos a nuestros niños. Y bueno, empiezan a implementarse ya a principios del siglo XX la protección en toda Europa. En 1919 se crea la Liga de las Naciones Unidas, lo que es el antecedente de la ONU, ¿verdad? De la Organización Nacional de la
Organización de las Naciones
Unidas. En donde con esta Liga de las Naciones, la comunidad internacional comienza a otorgarle más importancia a este tema, no solamente ya de los niños, sino también de lo que son los derechos humanos como tal. Obviamente dándole una importancia a los pequeños, a nuestros niños. Y es en septiembre de 1924 que en la Liga de las Naciones se aprueba la Declaración de los Derechos de los Niños, lo que se conoce como la Declaración de Ginebra, que es el primer tratado internacional sobre los derechos ya propiamente de los niños, y que sobre esta se ha estado trabajando, se han ido mejorando o incluyendo algunas protecciones en donde ya vamos a ser más conscientes o a crear conciencia de la importancia de cuidar a nuestros niños, pues además de que tienen ese derecho como seres humanos y como seres que necesitan de nuestra protección, de nuestra compañía, de nuestra guía para crecer y que tengamos adultos más sanos en todos los aspectos y por lo tanto sociedades más sanas. En el caso de México, bueno, hay una esta Declaración de los Derechos Humanos, que les decía, que es la conocida como la Declaración de Ginebra. En 1959, esta aprueba la Declaración de los Derechos de los Niños, que describe los derechos de los niños en 10 principios, y que en un momento más hablaremos de ellos, porque si no estaríamos hablando constantemente de cómo, cuáles son, ¿no? En el caso de México, en el caso de México, pues el marco jurídico de México está conformado precisamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en estos este marco jurídico ha tratado de integrar precisamente los derechos de los niños, haciendo modificaciones a las leyes federales y locales, aprobando y ratificando, por ejemplo, tratados internacionales. Y en 1990, por ejemplo, ratificó su participación y el cuidar precisamente y velar por los derechos o hacer valer los derechos de los niños en la Convención sobre los Derechos de los Niños, la CDN, ajá, en donde ha estado participando y tratando de hacer valer, ¿verdad?, estos derechos. También lleva a cabo reformas constitucionales que le han permitido avanzar en estos procesos de adecuación de la legislación internacional, entre las que destaca precisamente la reforma al artículo 4, que incorpora la noción de sujetos de derechos reconocidos o reconociendo precisamente la alimentación, la salud, la educación, desarrollarse en un ambiente sano, asimismo estableciendo que los tutores o custodios deben también tener acceso a derechos de trabajo mejor remunerados, para que de esta manera los tutores, los padres, la familia genere o proporcione a los niños también un ambiente más saludable, ¿sí? Así también ha establecido principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger y garantizar estos derechos. Dio lugar también a la posterior, después de que él ratifica su participación, pues da lugar a la posterior emisión de leyes homologadas en los estados de la República hasta este momento 32 entidades federativas tienen establecidos tales derechos. De las 32, 27 los tienen establecidos. ¿Sí? Entonces se trabaja no solamente en la protección de los derechos de la infancia, sino también de los jóvenes. Esto es un gran avance, ya que en la cuestión de que nosotros vivimos una situación muy difícil, tanto económicamente, culturalmente, ideológicamente, cada día estamos viendo un mayor número de abusos. Sin embargo, si estos abusos son identificados, son por las autoridades o son, cuando son puestos en evidencia ante las autoridades, las autoridades tienen los elementos o las políticas, las leyes para proteger a los pequeños. Aquí nada más lo importante es tomar esa conciencia, que por un lado tenemos las leyes y nos protegen o protegen a nuestros pequeños, pero lo más importante es indagar, investigar y hacer valer estos derechos. Por lo tanto, esto nos lleva a un compromiso como adultos que es el estar documentados, ¿cierto? Al respecto, es importante entonces que nosotros, por un lado, cuidemos a nuestros pequeños, a los que están cercanos a nosotros, a nuestros hijos, pero también que observemos cómo están siendo tratados los niños que nos rodean, los niños que conviven con nuestros hijos. Hay derechos que los protegen y se tienen que hacer valer estos derechos, pero si no los denunciamos, si no buscamos la manera de que solucionen, van a estar presentes. Y por otro lado, socialmente, ¿cómo afecta o cómo afectará a nuestra misma sociedad, a nuestro mismo entorno?
Bueno, nos quedamos con esta reflexión de la responsabilidad que todos tenemos en que los derechos humanos de estos pequeños se cumplan y cumplamos. Y vamos a nuestra primera identificación de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos. Naranja agria en ayunas, salud segura. Continuamos entre Quelites y Tunas.
Problemas alimentarios en la niñez. Cuando las personas, y en particular los niños, relacionan la comida con el placer, a menudo olvidan la importancia nutritiva del alimento. Esto ocurre, por ejemplo, en países en los cuales la población jamás ha encontrado dificultades en cuanto a la cantidad o la accesibilidad de alimentos. Los restaurantes de comida rápida, las sodas azucaradas, los alimentos ricos en lípidos y glúcidos resultan entonces ser los platos favoritos de los adolescentes y de los más jóvenes. Así, los problemas de sobrepeso son cada vez más frecuentes y constituyen una amenaza para la salud de los niños y de los adultos. Más aún, el sobrepeso aumenta de manera notable el riesgo de infarto y enfermedades cardiovasculares, así como de desarrollar enfermedades como hipertensión y alta tasa de colesterol y tener problemas de crecimiento. El sobrepeso también genera problemas de malnutrición, la absorción en cantidad excesiva de glúcidos y lípidos y la falta de productos frescos y naturales engendran carencias nutritivas. La sobrealimentación y la malnutrición relacionadas con el sobrepeso no solo atañen a los países desarrollados. Hoy en día, numerosos países en desarrollo se enfrentan al problema de subalimentación y de sobrepeso. Además, más que nada en países en vías de desarrollo, muchos niños sufren de desnutrición. En efecto, muchas familias no tienen los medios o recursos suficientes para brindar una dieta suficiente y mucho menos una dieta equilibrada. Como consecuencia, los niños no tienen los nutrientes necesarios para desarrollarse correctamente y se enfrentan a graves problemas de salud. Esta información es de Humanium, una organización no gubernamental comprometida con acabar con la violencia de los derechos infantiles en el mundo. Sigue con nosotros en Entre Quelites y Tunas.
Nuevos planetas, ser un famoso doctor.
regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas, después de esta identificación. Y bueno, nos mencionábamos antes de la identificación, pues la importancia que tiene el hacernos responsables, no solo las personas que estamos cuidando niños, sino toda la sociedad, porque toda la sociedad es responsable, en resumidas cuentas, de que estos derechos de los niños y los derechos humanos pues se respeten, ¿verdad? Y se cumplan. Como nos mencionaba Sandra, pues por ejemplo, el derecho a la alimentación de un niño, pues difícilmente se cumpliría estándole, digo, si el gobierno nada más quisiera darles la comida, ¿no? Sino más bien es proveer a sus papás la oportunidad de tener trabajos dignos y bien remunerados que permitan que ellos les proporcionen a sus hijos y ellos mismos pues esta alimentación adecuada, ¿no? Que por derecho todos tenemos.
Así es. Es un derecho no solamente local, es un derecho no solamente de un país, es un derecho que tenemos como humanidad, un derecho que hemos adquirido. Es muy importante hacer valer y cuidar estos derechos, en especial para con nuestros niños, insisto. Son nuestro futuro, son quienes van a estar gobernando, quienes van a estar dirigiendo, quienes van a estar educando. Si no trabajamos con nuestros niños ahorita que son pequeños, después es un poco más complicado. Entonces, es importante que nosotros constantemente estemos pendientes de proporcionarles y de cuidar que se les proporcione lo necesario. Ahora, es verdad que existen estos, que está legislado, que estos derechos están están o se encuentran dentro de la Constitución. Pero yo les decía, y como dice la maestra Lili, tenemos que de alguna manera vigilar, cuidar y hacer cumplir estos derechos para con ellos, no solamente con los nuestros, sino con todos los niños. Y en ese sentido, por ejemplo, en un reportaje que había leído, que estaba leyendo, decía que cada minuto están muriendo a nivel mundial 5 niños de hambre. Esto es un dato cruel, es un dato real, se dice fácil, decimos 5 niños de hambre cada minuto. Es sencillo decirlo. Pero ¿qué es lo que se encuentra dentro de este tema? ¿Por qué están muriendo tantos niños? No estamos realmente cumpliendo, o es la situación de la diferencia económica que existe. Los gobiernos, nosotros mismos como sociedad en general, estamos preocupados en qué. ¿Por qué no estamos preocupando en satisfacer las necesidades de nuestros pequeños? Principalmente las alimenticias, seguidas de su educación, de su salud, de crearles un ambiente seguro. Debemos de empezar a hacer acciones para solucionar problemas de este tipo. Y como siempre lo hemos dicho en este programa, cuando hemos tenido las oportunidades de estar con ustedes, que el cambio está al interior de nuestros mismos hogares, al interior de nuestra sociedad o grupo de influencia. ¿Cómo podemos influir? ¿Qué cambios podemos hacer? Está en nuestras manos, empezando por los nuestros. La alimentación es un derecho que ellos tienen y estamos conscientes de estarles dando u ofreciendo la alimentación correcta, porque podemos tener niños que estén desnutridos y que tengan todo, que estén haciendo un abuso de consumo de harinas, azúcares, y están llenitos, gorditos, caen hasta en la obesidad, pero están desnutridos. Entonces, les estamos proporcionando una alimentación correcta, sana. Y por otro lado tenemos a aquellos niños que no tienen nada que comer y que se encuentran desnutridos por falta de alimento. Esto viene acompañado de otros cambios que nosotros podemos hacer y generar al interior de nuestro hogar. Si tenemos la bendición, la fortuna de proporcionar una alimentación a nuestros niños, también hay que enseñar entonces a cuidar los alimentos, a no desperdiciar, a no abusar y a pensar en que hay niños que en ese momento están careciendo, no para que suframos, sino para que valoremos de lo afortunados que somos y entonces no desperdiciemos. Es parte de la educación y los cambios que podemos ir haciendo al interior de nuestro hogar. Acciones como compartir con quien no tiene y buscar las estrategias. Yo creo que eso nos enriquecería como especie, como seres humanos. Si no empezamos nosotros, nadie va a empezar. Si empezamos y cambiamos dentro de nuestro hogar, esto se puede empezar a reproducir en toda la sociedad y genera cambios. Ahora recordemos, como siempre, es un tema que se maneja en este bonito programa entre Quelites y Tunas, siempre estamos hablando de la importancia de una alimentación saludable y económica, ¿verdad?
Bueno, vamos a hacer una segunda pausa. Nos quedamos con esta parte sobre pues la enseñanza del derecho a la alimentación. No nada más es que tengamos que consumir estos alimentos, sino bueno, todo lo que significa la responsabilidad de alimentarlos, de producirlos, de cuidarlos, etcétera. Vamos a una segunda identificación de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas.
Mente sana en cuerpo sano. Acompáñanos a un breve corte de estación. La tierra no es herencia de nuestros padres, sino préstamo de nuestros hijos. Quédate con nosotros después de este corte.
Datos y cifras sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño. De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los lactantes y niños tienen derecho a una buena nutrición. Un 45% de las defunciones de niños se asocia a la desnutrición. Se calcula que en 2016, a nivel mundial, 155 millones de niños menores de 5 años sufrían retraso del crecimiento y 52 millones presentaban un peso bajo para su talla. 41 millones tenían sobrepeso o eran obesos. Aproximadamente un 40% de los lactantes de 0 a 6 meses se alimentan exclusivamente con leche materna. Son pocos los niños que reciben alimentación complementaria segura y adecuada desde el punto de vista nutricional. En muchos países, menos de un cuarto de los niños de 6 a 23 meses cumplen los criterios de diversidad de la dieta y frecuencia de las comidas apropiadas para su edad. Si todos los niños de 0 a 23 meses estuvieran amamantados de forma óptima, cada año se les podría salvar la vida a más de 820 mil niños de menos de 5 años. La lactancia materna mejora el coeficiente intelectual y la asistencia a la escuela, además de asociarse a mayores ingresos en la vida adulta. La mejora del desarrollo infantil y la reducción de los costos sanitarios gracias a la lactancia materna generan beneficios económicos para las familias y también para los países. Con datos de la Organización Mundial de la Salud, seguimos en Entre Quelites y Tunas, hablando de la niñez y su derecho a la alimentación.
Pesados que me lastimen las
Bien, regresamos a su programa Entre Quelites y Tunas, pues hablando precisamente de lo que son los derechos de los niños y el derecho a la alimentación. Y bueno, a lo mejor decimos de los niños, pero de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, pues bueno, estos incluyen a niños y adolescentes, solo que los niños pues son aquellos menores de 12 años y bueno, la adolescencia entre los 12 y 18 años, pero estos derechos de niños y adolescentes pues abarcan a ambos y deben de cuidar que se cumplan en estos grupos de edades. Y
bueno, pues miren, les había comentado que en un momento más se los enlistaba y muchos de nosotros ya los conocemos o los han vivido, pero bueno, vamos a recordarlos. Y derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo u opinión política. Derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. Derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. Derecho a la alimentación, ahí está. Derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuada. Derecho a la educación y tratamiento especial para aquellos que sufren alguna discapacidad mental o física. Derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. Derecho a las actividades creativas y a una educación gratuita. Derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. Derecho a ser criados con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Qué bonitos derechos. Al escucharlos, al volverlos a leer, me conmueve. Están analizados y lo que hace un momento platicaba de cuál es nuestra responsabilidad como adultos con nuestros pequeñitos. Llámese hijos, sobrinos, vecinitos, alumnos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Habla, por ejemplo, a derecho a ser criados con un espíritu de comprensión, de tolerancia, de amistad. ¿Trabajamos en ello? ¿Qué hacemos para que transmitirles esos sentimientos? El ser humano los puede traer por de nacimiento, pero ¿cómo nosotros hacemos para que los potencialicemos, los desarrollemos aún más y además para que los practiquen y los practiquemos? ¿Cómo le haremos? Fácil y sencillo. Hay que predicar con ese ejemplo. Hay que hacerlo porque ellos aprenden observando de los mayores. Si ellos aprenden en su casa violencia, la gran mayoría, a lo mejor no todos, pero la gran mayoría van a tener actitudes, acciones violentas. Si los enseñamos a discriminar, van a hacerlo. Si los enseñamos a envidiar, ellos van a hacerlo. Otro de los derechos tan bonitos. Fíjense, derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. Obviamente, en este sentido, estamos hablando de cómo puedo yo ofrecerle a mis niños un ambiente físico, un ambiente social saludable, un ambiente mental un ambiente mental podría ser, ¿cómo puedo ofrecérselo? Los cambios no necesitan de inversión, de dinero, estos cambios, algunos cambios, necesitan de que nosotros seamos conscientes de que lo que hacemos, la forma en que lo hagamos, la forma en que hablamos, en que nos comunicamos los adultos, ellos nos están observando y ellos las están replicando. Tenemos que generar un ambiente social distinto. Tenemos que enseñar a nuestros niños a ser tolerantes, a perdonar, a hablar, a ofrecer una disculpa cuando es necesaria, a expresar y decir, te amo, te quiero, sin miedo, sin vergüenza, sin sentir vergüenza. Pero si no lo hacemos nosotros, es imposible que ellos lo hagan. Otro derecho, y todos son igual tienen un impacto muy importante. Derecho a la educación, a una educación gratuita. La educación gratuita es sumamente importante, pero también hay algo muy importante. No debemos dejar que por ser gratuita sea una educación de baja calidad. Tenemos que buscar las maneras y las estrategias para buscar una educación de calidad. Los maestros, los educadores, tenemos que tener el compromiso de que en el momento en que entras a tu aula de clase, olvides que el sueldo que te están dando no te alcanza. Lo olvides. Simplemente te entregues y los eduques con amor, con compromiso, enseñándoles lo que les hace, lo que es necesario para que sean mejores profesionistas, para hacerles, transmitirles el amor de crecer, de desarrollarse, de ser personas exitosas, inculcarles una educación. No solamente se educa, papás, en el aula de clase. No dejemos toda la responsabilidad a los educadores. Ustedes son educadores y son los educadores más importantes. Son los que les generan o les crean el hambre, la necesidad por crecer, por tener una oportunidad distinta de vida en su futuro. Y lo van a hacer preparándose, educándose. Y hoy la educación es tan fácil de obtenerla porque tenemos el internet, tenemos estas herramientas como la computadora, el Google, etcétera, que nos informan de todo, que nos educan, que nos dan clases. ¿Qué tenemos que hacer, papás? No es ponerles la computadora y dejarlos que ellos anden libres por toda la información que está ahí. Es acompañarlos, es enseñarles a utilizar y a elegir la información correcta que los enseñe. Y no necesitamos enseñarles un tema en especial. Hay tanto conocimiento sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre la alimentación, sobre el amor, sobre la amistad. Utilicemos estos medios educativos, pero necesitamos hacerlo acompañándolos. Solos es más difícil. Entonces, sí tienen derechos. Y sí tienen derecho a una educación gratuita en un espacio físico especializado para eso. Pero la mejor educación la van a obtener en el hogar. ¿Cierto?
Bueno, nos quedamos con esta parte. Y bueno, esto incluye el derecho a una educación saludable, a un entorno saludable. Entonces, el acompañarlos, por ejemplo, en la búsqueda, en estos medios de comunicación, pues es parte de preservar su salud, porque si ven páginas para adultos, pues obviamente ya esto transgrede la salud de un pequeño. Hay edades para conocer cada información. Entonces, pues es una invitación a acompañar más a nuestros pequeños, no solo en estas áreas, sino en toda su vida. Vamos a nuestra siguiente identificación de estación y continuamos en su programa Entre Quelites y Tunas.
Nada habla mejor de la cultura de una región que su cocina y su sabor. Pausa y volvemos. Cuida tu planeta. Ninguna rana se bebe el estanque en el que vive. Entre Quelites y Tunas ya está de regreso.
Recomendaciones para mejorar los hábitos alimenticios en el hogar. Comer en familia, al menos una vez al día, aprovechando ese momento para afianzar el vínculo y dialogar, evitar distracciones como televisión, computadora, tablet, teléfono, celular, y discusiones o peleas durante las comidas. Realizar las comidas diarias incluyendo alimentos de los distintos grupos. Establecer un horario fijo para las comidas. Promover la participación de los niños, niñas, en la decisión, preparación y elaboración de las comidas diarias. Por ejemplo, elegir junto a ellos lo que se cocina, pedirles que ayuden en la preparación y elaboración de comidas, entre otras. Evitar recompensas, premios o castigos para lograr que los niños y las niñas consuman determinados alimentos o terminen el plato. Promover la realización diaria, sin excepción del desayuno. Fomentar el consumo de frutas y verduras, así como de cereales integrales, legumbres, semillas y frutos secos. Disponer de ellos en casa. Fomentar el consumo de agua. Son las recomendaciones que nos brinda Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación en Argentina y profesor asociado de la Escuela de Nutrición en la Universidad de Buenos Aires. Sigue nuestra transmisión en Entre Quelites y Tunas.
Bien, pues regresamos a la última parte de su programa Entre Quelites y Tunas. Y bueno, pues este martes quisimos pues tratar este tema que ya todos conocemos y hemos escuchado sobre los derechos humanos, específicamente para los niños, pues a manera de reflexión para ver qué podemos mejorar. Siempre hay un área de oportunidad que podemos mejorar, ya sea el trato y como lo decía Sandra, pues todos somos responsables de preservar o de cuidar o de hacer que se cumplan los derechos de los niños y adolescentes para no dejarlos fuera de esta parte. Sí, sí,
sí. Bien, acabas de decir algo muy importante, los adolescentes. Finalmente los adolescentes, comentabas hace un momentito de qué edad a qué edad son considerados adolescentes, de los 12 a los 18, ¿no? Hasta el día en que cumplen 18. Fíjense qué importante es que nosotros en la primera etapa de vida, en esta categoría que estamos poniendo del antes de los 12, si nosotros no estamos pendientes de ellos, cercanos a ellos, como amigos de ellos, si no se sienten dentro de su hogar amados, protegidos, cuando cumplen los 12 y empiezan la adolescencia, que significa que adolecen de muchas cosas, porque así se sienten o así nos sentimos en esa etapa, es una etapa muy peligrosa, ¿no? Entonces, si nosotros no garantizamos que sus derechos se hayan empezado a cumplir desde pequeñitos, como una buena educación, un ambiente saludable, seguro, bueno, que estén solucionados sus problemas de salud, si no estamos cuidando esa etapa, llegarán a la adolescencia, que es una etapa completamente difícil, y además si adolecen de todos estos derechos, ¿qué estamos generando? ¿En qué estamos contribuyendo? A que nuestros jóvenes, de hoy en día, aquí en Lagos de Moreno, en México y en la mayor parte del mundo, nuestros jóvenes tengan problemas muy graves, como por ejemplo la drogadicción, problemas de alcoholismo. Nuestros jóvenes en esta edad de por sí tienen muchos problemas por los cambios que están sufriendo, que está sufriendo su organismo. También pasan una etapa de soledad, de tristeza, y si no estamos presentes, si no les estamos proporcionando lo que hemos mencionado ya varias veces, estamos generando todavía un ambiente para ellos más negativo, más nocivo, que los lleva a perderse, que los lleva a sentir que su vida no tiene sentido. Y hoy, un día tan bonito que estamos hablando de los pequeñines, no me gustaría recordarlo, sin embargo, lo menciono. ¿Cuántos niños de esta edad, 13, 14, 15 años, se están suicidando? ¿Por qué se suicidan? ¿Por qué está pasando esta situación? Esa soledad a la que los hemos orillado. Papás, no dejemos pasar más tiempo. Acerquémonos a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad y debemos de poner y dar el primer paso. Busquemos la manera de ser sus amigos. Es muy difícil. Ellos son muy herméticos a estas edades. Y más si no nos hemos acercado. Pero si no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Tenemos que buscar soluciones ahora. Tenemos que actuar ahora. Den el primer paso. Les va a traer muchas satisfacciones. Les va a generar tener de amigo a sus hijos. De divertirse con sus hijos. De compartir sueños con sus hijos. De crecer con sus hijos. No les dé miedo. Solamente háganlo. No lo piensen. Y vuelvo a lo que les decía cuando empecé. Abrácenlos. Bésenlos. Apapáchenlos. No dejamos de ser menos, no es malo, al contrario, esto va a traer un crecimiento espiritual enorme. Como humanidad nos falta, hoy en día nos falta esa felicidad que proporciona la calidez humana. Cuídense mucho, quiéranse y que tengan una bonita semana.
Bien, pues con esta parte nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, agradecemos a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno y pues los esperamos el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde.
Esta fiesta de sabores, salud y medio ambiente continúa en la próxima emisión entre quelites y tunas. Hasta entonces.
Yo conozco cuitlacoche, epazote, quelites, elotes, iztapotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal.